Fue la semana de los Nobel, siempre marcan los Nobel el comienzo de los Nobel el comienzo de octubre, y se dan a estos descubrimientos que hacen la historia de la ciencia, son los grandes avances, y generalmente quienes los protagonizan son mentes brillantes realmente. En este caso, empezamos por el Nobel de Medicina. El Nobel de Medicina 2025 fue para Mary Brunkow, Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi. ¿Por qué? Por investigaciones sobre cómo el cuerpo o el organismo controla el sistema inmunitario. ¿Cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para que no se pase de la raya y nos ataque a nosotros mismos? Una cosa fundamental, porque tiene que distinguir entre lo propio y lo ajeno, y la respuesta tiene que ser en proporción al enemigo que enfrenta, ¿no es cierto? Bueno, yo muchas veces digo que ser periodista científico es un privilegio enorme, porque uno puede preguntarle sobre esas cosas que le interesan a las mayores mentes del mundo. Le puede preguntar, por ejemplo, si tiene la oportunidad, sobre la teoría de la relatividad a Einstein. Y en este caso tenemos un Einstein de la inmunología, nada menos, para preguntarle de qué se trata esto, nada menos que el doctor Gabriel Rabinovich.
Doctorado en inmunología y glicobiología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME, investigador principal del CONICET, profesor de inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue distinguido como miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Organización Europea de Biología Molecular, de la Academia Latinoamericana de Ciencias, de la Academia Mundial de Ciencias, de la Academia Argentina de Ciencias y de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Gaby. Sabemos que estás siempre ocupadísimo, escribiendo papers, participando y dando charlas internacionales, en fin, pero te haces un ratito para explicar estos que son los grandes avances de la ciencia, porque siempre, más allá de las controversias y de que se postula uno u otro para los premios Nobel, siempre los que lo reciben o las que lo reciben, en este caso hubo también una mujer, por suerte, siempre en minoría, pero hubo alguna, son realmente protagonistas de avances muy importantes. Y en este caso, de algo que descubrieron, pero no ahora, hace como 35, 40 años, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad es que a nosotros, como inmunólogos, nos puso muy feliz que el Premio Nobel de Medicina vaya para la inmunología, especialmente porque amamos tanto la inmunología y la estudiamos todos los días. Básicamente, para poder comprender la importancia, la relevancia de este hallazgo, todos tenemos un sistema de defensas, un sistema inmunológico, como siempre les cuento, que nos permite defendernos contra un universo de microbios, contra bacterias, contra virus, contra parásitos, contra hongos, todo lo que nos puede invadir, pero a su vez también nos puede defender de tumores. Esta defensa que ejerce el sistema inmunológico tiene que ser controlada, porque si se expande una cantidad de células del sistema inmune, de linfocitos, muy grande, es probable que pueda llegar a causar una reacción autoinmune. Sin embargo, las enfermedades autoinmunes no son tan frecuentes. Entonces, se ha postulado que hay mecanismos que permiten suprimir a estas células y evitar que las células, que los linfocitos, causen daño a los tejidos y causen enfermedades autoinmunes. Cuando hablo de enfermedades autoinmunes, hablo, por ejemplo, de esclerosis múltiple, de diabetes, de artritis, etcétera, de acuerdo al tejido blanco. Durante muchos años se pensaba que el mecanismo por el cual se frenaba esta respuesta es la expansión de unas de células que están de un mecanismo en el timo, en un órgano central que se llama timo, donde se educan de alguna manera los linfocitos, que atraviesan selección negativa, donde se eliminan esos linfocitos potencialmente autorreactivos. A eso se les llama tolerancia central, porque es el timo. Sin embargo, Shimon Sakaguchi fue en contra un poquito de todo eso, pero en realidad, para poder complementar estos hallazgos, él demostró que no solo actuaba a nivel central la tolerancia, sino también a nivel periférico. Afuera, en los tejidos, afuera del timo, había unas células que se llaman células T regulatorias, cuya función es esta, es vigilar, censar y es evitar o prevenir que estos linfocitos que se activan dañen los tejidos. A estas células se las llamó células T regulatorias. Son células que todos tenemos circulando constantemente, que tenemos en los tejidos, que tenemos en la sangre, que tienen una característica en la superficie particular y que suprime la respuesta inmunológica exacerbada. Shimon Sakaguchi hizo este descubrimiento fundamental en el año 1995, y luego fueron trabajando muchísimos, esto fue una herramienta fundamental en el mundo, y fueron trabajando muchísimos científicos en este tipo de células, incluso nosotros trabajamos en el día a día también en la modulación de este tipo de células. Pero luego vienen los otros dos premios Nobel, que fueron Mary Brunkow y Fred Ramsell, y en este caso lo que ellos descubrieron que cerró un poquito ese círculo fueron, por un lado, que un factor de transcripción llamado FOXP3, cuando se muta, que está adentro de estas células, está en el interior de estas células, cuando está mutado, da lugar a una cepa de ratones que tienen autoinmunidad. Y como en realidad esta cepa de ratones tiene un aumento de enfermedades autoinmunes, esto significaba que este factor era crítico para poder mantener estas células. Pero después fueron mucho más aún y descubrieron juntos que el FOXP3, las mutaciones en FOXP3, también dan lugar a un síndrome autoinmune, multiautoinmune, que se llama IPEX, que es una desregulación del sistema inmune, una poliendocrinopatía donde hay autoinmunidad en diversos órganos, hay tiroiditis, hay diabetes, también hay infecciones a repetición. Es muy raro, está ligado al cromosoma X, pero es una evidencia de que el FOXP3 está asociado a las células T regulatorias que suprimen las enfermedades autoinmunes, porque entonces cuando este FOXP3 está mutado empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes. Y luego Sakaguchi pudo también asociar FOXP3 a las células T regulatorias. Por supuesto, esto nos abre muchísimas puertas, ¿no? Porque estas células T regulatorias no solamente suprimen la autoinmunidad, sino que se pueden utilizar para poder frenar el rechazo a trasplantes de órganos. Son fundamentales también para mantener el embarazo, ¿no? Para mantener y no, que no se genere rechazo fetal por linfocitos T maternos que dañan a antígenos paternos. Y en cáncer, estos linfocitos T regulatorios impiden el desarrollo de una respuesta inmune antitumoral. Por lo tanto, han sido críticos para la comprensión de las enfermedades autoinmunes, y actualmente se están haciendo ensayos clínicos en fase 1 y algunos en fase 2, aprovechando estas células para poder suprimir autoinmunidad y por otro lado, tratando de eliminar estas células en el caso de tumores.
Clarísimo, Gaby, ¿cómo lo explicaste? Realmente cada vez para los legos se va haciendo una figura más compleja el sistema inmune, porque a uno le explican cuando va a la escuela, sí, el sistema inmunológico nos defiende de los organismos extraños, de las bacterias, de los virus, en fin, pero pareciera que fuera algo compacto y sin embargo tiene una cantidad de protagonistas y de actores esa obra inmunológica que es impresionante. Yo te voy a hacer dos preguntas que se me ocurren a partir de todo lo que nos vas explicando. Entonces, las enfermedades autoinmunes, ¿resultarían de una disfunción de estos linfocitos T regulatorios? O sea, cuando no funcionan o no se generan en la cantidad suficiente, ¿es donde aparece la autoinmunidad?
Mira, efectivamente parte tiene que ver con esta historia, pero yo tendría que decirte que como mecanismos de tolerancia periférica, que ese fue de alguna manera el título que se le dio al Nobel por el descubrimiento de mecanismos de tolerancia periférica, no solamente están las células T regulatorias, hay otros mecanismos que tienen que ver y que juegan un rol importante, como por ejemplo la ausencia de moléculas coestimulatorias negativas. La presencia de anergia, de ignorancia clonal, bueno, muchos otros mecanismos. Este es un mecanismo, pero lo importante es que es un mecanismo fundamental. La enfermedad crucial que se da por la falta de FOXP3 es una enfermedad más bien pediátrica, muy rara, y lo que está claro es que seguramente en muchas enfermedades autoinmunes hay una frecuencia menor de células T regulatorias que acompañan el proceso, pero no es el único mecanismo que está involucrado en suprimir las enfermedades autoinmunes. Pero es clave. Y lo
Claro.
importante. Sí,
No, te quería
perdón.
hacer otra pregunta. Nosotros sabemos, porque vos lo explicaste y lo explicás y es el centro de tu trabajo, que las galactinas también detienen el ataque de linfocitos T. ¿Cómo engarzan las galactinas con estos procesos? ¿Tienen alguna relación?
Bueno, eso es uno de los, sí, ese es uno de los motivos por los cuales nos puso más contentos, ¿no? Porque se conocen estas células, pero se están investigando muchísimo cuáles son los factores que permiten que estas células se expandan, ¿no? Y lo que nosotros descubrimos, dentro de los descubrimientos que hicimos a lo largo de los años, es que una de las células blanco de estas proteínas que trabajamos, de las galactinas, fundamentalmente de galactina 1, son las células T regulatorias. Cuando nosotros tratamos con galactina 1, en el caso de enfermedades autoinmunes como artritis, esclerosis múltiple, se expanden este tipo de células muchísimo, lo cual nos genera una evidencia muy fuerte de que estamos trabajando suprimiendo a la respuesta inmunológica, porque son el marcador más importante de que realmente hay una supresión de la respuesta inmune. Y estas células son las células CD4, CD25 positivas, FOXP3 positivas. Cuando uno mide esos marcadores en un linfocito, uno está seguro que se trata de linfocitos T regulatorios. Y esto los expande dentro de otros mecanismos que tienen estas proteínas en las cuales hemos trabajado durante toda una vida.
Impresionante, Gaby, lo que nos estás contando, porque están ahí en el centro de la acción de de esta, digamos, línea de investigación importantísima y en la cual vos y tu equipo, como decís, a lo largo de 30 años, llevan de la delantera, son de los equipos que van adelante en el mundo, no solo acá en la Argentina, en la investigación de estas células y no solo la investigación. Y ahora paso a hacerte otra pregunta. Sabemos, porque lo contaste aquí en el programa y además sos una persona que sale en los medios, todo el mundo está pendiente de tus investigaciones, justamente por el reconocimiento que reciben en todo el planeta, desde China hasta Estados Unidos, hasta Europa, que no solo investigaron cómo funcionan estas galactinas que también intervienen en estos engranajes, sino que diseñaron fármacos que aprovechan esta acción para utilizar tanto en el cáncer como en las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo van esos trabajos y cómo progresa? Incluso crearon una empresa biotecnológica en conjunto con el CONICET, ¿no es cierto?, en acuerdo con el CONICET, para desarrollar fármacos que aprovechan justamente estos mecanismos.
Sí, la verdad es que estamos, bueno, una de las cosas que también nos pone muy contentos es cómo nos estamos insertando en el mundo, tanto a nivel conceptual, porque además de las galactinas hay otras moléculas que también se están estudiando y que son reguladoras de la respuesta, como Siglec o como lectinas tipo C, pero son el código, lo que nosotros, digamos, hemos acuñado es de alguna manera el concepto de glico checkpoints, que es la forma de descifrar el código de azúcares, ¿cierto? Porque las galactinas lo que hacen, que es lo novedoso, es descifrar azúcares que están en la superficie de las células y entonces indicarle a las células qué es lo que tienen que hacer, en este caso a las células T regulatorias que tienen que expandirse. Nosotros hace 2 años fundamos una empresa de base tecnológica llamada Galtec. ¿Hola?
Sí,
Sí,
adelante, adelante, te
se cortó
estamos
un poquito.
escuchando, sí.
Sí. Nosotros Fundamos una empresa de base tecnológica llamada Galtec, Galectin Technology, que tiene dos plataformas. Una plataforma es una variante de galectina 1 para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y otros son anticuerpos anti-galectina 1 para poder eliminar esa señal negativa en cáncer. Estamos avanzando realmente mucho. En estos 2 años hemos logrado optimizar el anticuerpo para comenzar con los protocolos de manufactura de ese anticuerpo, con la idea de que el 2027 sea el año de presentación a las autoridades regulatorias y de ensayos clínicos. Y con la variante Galectina 1 estamos aún más avanzados todavía porque ya hemos hecho el proceso este. Así que actualmente esto lo hemos hecho con una primera ronda de inversión y ahora estamos llamando a una segunda ronda de inversión en lo que falta del año para poder cubrir lo que necesitamos para poder seguir adelante. La verdad es que estamos poniendo muchísima energía y esto obviamente es un esfuerzo colectivo porque está todo el grupo de investigación poniendo un esfuerzo gigante para que esto se haga realidad, especialmente aquellos que están cercanos a Galtec, Juan Manuel Pérez Sáez, Pablo Hochul, Kiyomi Mizutamari, Mercedes Goin, Alejandro Cagnoni. No, la verdad es que es un grupo del cual yo estoy muy orgulloso y este premio Nobel que se dio nos hace sentir que vamos por el camino correcto, que es el de modular señales negativas en el microambiente tumoral inflamatorio.
De alguna manera es un nuevo respaldo, ¿no? Este reconocimiento que fue para estos científicos, pero de alguna manera respalda todo este trabajo que ustedes vienen haciendo aquí en la Argentina, en este país que tiene tantos problemas y que pasaron décadas siguiendo esta pista que vos encontraste siendo estudiante, ¿no? Y dijiste, hay que apostar a esto, acá hay algo. Y evidentemente había algo y había mucho, porque cada día van avanzando más y este es un nuevo, digamos, espaldarazo a todo lo que vienen desarrollando, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que a veces pienso cómo tuve la fuerza para poder llevar adelante, ¿no? Porque esto comenzó en Córdoba, después cuando terminé la tesis doctoral me mudé a Buenos Aires, primero en el Hospital de Clínicas, después en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, el IBIME. Y bueno, nada, la verdad es que le ponemos mucha fuerza y lo que queremos ahora, nuestro objetivo más grande, es realmente llegar a los pacientes.
Ojalá que sea y por supuesto desde aquí, desde al infinito y más allá, estaremos siempre cerca para reportar cada avance que se pueda comentar porque es una empresa de orden mundial, una empresa, me refiero a un proyecto, a un objetivo que se puede medir con cualquier equipo del mundo y hecho íntegramente en la Argentina. Impresionante. Gaby, como siempre, un agradecimiento total, enorme, por estas clases que nos das para aprender del sistema inmunológico. Nos enseñás a deslumbrarnos y a valorar ese sistema que nos protege, pero a veces también nos juega una mala pasada, ¿no? Así que te mandamos un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Si querés comentar algo para finalizar.
No, bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo y siempre quedo a disposición. Vos sabés, Nora, que siempre que me llamen aquí y me llamen vos y tu equipo, siempre voy a estar presente. Así que les mando un abrazo muy grande.
Fuerte abrazo para Gabriel Rabinovich. Gabriel Rabinovich es inmunólogo, doctorado en inmunología y glicobiología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental, investigador principal del CONICET, profesor de inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue distinguido como miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Organización Europea de Biología Molecular, de la Academia Latinoamericana de Ciencias, de la Academia Mundial de Ciencias, de la Academia Argentina de Ciencias. Bueno, la lista es interminable, así que un lujo para nosotros haber contado con unos minutos de nuestro máster inmunólogo.